siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Para nadie es un secreto la ola de violencia que se vive ahora mismo en la isla. Diferentes organizaciones, ciudadanos, y lo vemos también a través de las redes sociales, vemos los crímenes que se cometen. Y hay una alerta sobre el aumento de esta violencia. Se dice que hay incluso bandas criminales que están operando dentro de la isla y sobre todo las situaciones y cómo ocurren estos hechos. Así que de esto y mucho más vamos a estar hablando con una invitada habitual, ya forma parte de aquí de Abriendo Espacios y además es especialista de género del Observatorio de Género de Alas Tensas, Yanelis Núñez. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo están? Y muchas gracias nuevamente por la invitación.
El 2024 no ha sido muy halagüeño para los feminicidios en la isla, Yanelis. Ya a pocos días de haber iniciado, ya los casos comienzan a aumentar.
Sí, y tenemos registrados 5 casos, aunque hay varias alertas, como ha sido la muerte de una mujer en La Lisa, en el municipio de La Lisa, en La Habana, que es una muerte que sospechamos puede ser un feminicidio por las propias comunicaciones que hemos tenido con fuentes cercanas e incluso por las denuncias que han hecho sus familiares en redes sociales, ¿no? Aunque, digamos, las plataformas oficialistas han tratado de esconder el caso, tratar de decir que se trató de un suicidio, hay un alrededor del hecho violento que ocurrió en un espacio público, al parecer con un arma blanca, pues la familia no se explica que pueda ser tan sencillo como, digamos, como tan la explicación todavía no la entiende, ¿no? Ajá. Entonces supuestamente eso está en un proceso de investigación, pero en muy poco tiempo salieron las plataformas oficialistas hablando de que se trataba de un suicidio, ¿no? Entonces nosotros seguimos alerta, exigiendo acceder a informes policiales, informes médicos o incluso que las investigaciones que se le revelen, digamos, a los familiares, podamos entrar en contacto con ellas, ¿no? Pues sabemos que de otra manera es imposible.
Por supuesto. Y es algo que ustedes están realizando, precisamente este llamado. Y este tipo de llamado se ha hecho incluso en otras ocasiones. Esa falta de transparencia que es tan necesaria, no solo para organizaciones como a las Tensas, incluso Yo Sí Te Creo en Cuba, sino para el pueblo cubano en general. Necesitan transparencia para conocer lo que está pasando en la isla y que no se conozcan a veces muchos hechos, y eso a veces me llama la atención. Ustedes que están trabajando mucho más que con esto, esos hechos que se van conociendo de boca a boca, que hay que averiguar. A veces uno tiene miedo que sea una bola que se va corriendo, pero la situación es muy preocupante en la isla, Yaneli, con el tema de la violencia sobre todo.
Sí, total, el tema del ocultamiento de la información. Digamos, se expresa en todos los sectores, en todo el sector público, ¿no? En digamos, el derecho que nosotros como ciudadanos tenemos de poder acceder a las finanzas, a las inversiones, a cuál es el movimiento de las empresas, pues todo eso se nos ha vedado durante 60 años, no podemos acceder a ello. Y por supuesto, el tema de la violencia de género entra también dentro de este ocultamiento. Y solo recuerda que en el 2015 Mariela Castro decía que en Cuba no había feminicidios. Exacto. Y que eso era resultado de la revolución. Entonces, ya no solo es ocultamiento, es desinformación y es manipulación. Y lanza un mensaje de impunidad para los agresores, porque los feminicidios, nosotros no estamos exentos del sistema patriarcal que hay en el mundo. Entonces, digamos, por menos ignorante, decir que en Cuba no hay muertes por razones de género. Y en el 2015, que no fue hace mucho, Mariela Castro, quien ahora mismo incluso en el Código Penal fue una de las pocas que exigió que se tipificara el femicidio como los tratan ella, pues en el 2015 estaba diciendo que no existían. Entonces, realmente este reconocimiento mínimo que han realizado las organizaciones públicas, como decir que hasta octubre de 2023 hubo 144 casos de feminicidio. No sabemos, ya, digamos, el rango entre que si es solo 2023, se incluye otros años, pero claro, este reconocimiento de ciertas cifras, de ciertas, incluso otros indicadores, como es el tema de la raza, o incluso indicadores como es el tema de las edades, pues ha sido debido a la presión que se ha ejercido desde la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de prensa independientes. Entonces, yo apelo a eso, ¿no? A seguir empujando, a seguir haciendo incidencia internacional al respecto, es decir, poner datos y cifras sobre la mesa, poner, digamos, el incumplimiento que hace el gobierno de convenios internacionales que ha firmado. En el EPU se vio como el trabajo que hizo la sociedad civil durante todo, bueno, durante varios tiempos, pero en el último año mucho más, se vio reflejado en las recomendaciones que hicieron los países a Cuba en el examen periódico universal sobre el tema de la violencia de género, el tema de los presos políticos. Entonces eso es una, digamos, una ganancia también del trabajo que hacen los activistas desde distintos sectores, no solo desde la violencia de género, sino desde todos los sectores, el sector de los cuidados, el sector de la alimentación, de derechos sociales, derechos humanos en sentido general. Y bueno, al final por ahí se va haciendo, es otra manera, ¿no?, de hacer presión al gobierno, que siempre cuida su imagen, ¿no? Él vive, que ha subsistido durante todo este tiempo, ha sido por los apoyos que tiene y por la imagen que ha construido muy bien a nivel internacional.
Exactamente. Lo que pasa es que las redes sociales están ayudando a que esa imagen que se ha construido el régimen se conozca en muchas ocasiones, que no es tal como lo estaban narrando. Estamos viendo imágenes de toda la situación que se vive en la isla y denuncia que se hacen a través de las redes sociales, incluso sobre esta violencia. Tú estabas hablando del caso de la Lisa. Estoy recordándome, hace tan solo unos días también estábamos viendo imágenes que circularon en todas las redes sociales con respecto a la solicitud y al reclamo que hace la población a las autoridades ante la no operancia delante de un caso que está, de una persona que está sufriendo violencia de género y llega incluso a ocurrir el feminicidio. Es esa imagen que se ha visto circulando en Alamar. Y además, por supuesto, por ejemplo, en los últimos días que se ha conocido la denuncia de la madre de un preso político que fue asaltada cuando en plena vía pública. Y estas son situaciones muy preocupantes. O sea, que el asalto y la violencia no tiene rostro dentro de la isla. Puede ser para cualquier persona, le puede ocurrir, Yanelis.
Sí, sí, totalmente. Cuando hay una mayor preocupación por utilizar y destinar todos los recursos para perseguir, para amedrentar, para vigilar a familiares de presos políticos, activistas, opositores, y se mira hacia otro lado cuando se trata de la violencia de género, incluso del aumento de la criminalidad en el país, pues aparece en este aumento de la violencia y, por supuesto, la precarización del propio país, ¿no? No solo es la voluntad política del gobierno de seguir reprimiendo a los disidentes, a los opositores, a la sociedad civil, sino también el resquebrajamiento de las instituciones, la precarización, el hambre, la miseria, pues todo eso crea también un estado de inseguridad en todos los sentidos, pero también de irritación, también de desesperación que genera todo esto. Entonces, te escuchaba hablando sobre el tema de, digamos, la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres cuando hacen, por ejemplo, una denuncia, como fue el caso de la muchacha, de la madre cubana en Alamar, que fue asesinada hace muy pocos días.
Sí.
Pero también está el caso, es decir, hay una línea que podemos ir recorriendo de casos donde se hizo la denuncia, o incluso en el caso de Lady Bacallao, la muchacha de 17 años que en febrero del 2023 sí. fue asesinada en una misma estación de policía.
Uh-huh.
Y el padre, cuando fue al juicio hace muy poco tiempo, lo rectificó, lo hizo público. Fue asesinada ante la mirada de los policías. Entonces ahí estás viendo el nivel de vulnerabilidad en la que están las mujeres, que, digamos, no es suficiente, nunca lo ha sido, ¿no? Pero ni siquiera el tener esa posibilidad, ¿no? Esa herramienta de ir, bueno, me refugio aquí, hago una denuncia, pues vemos que en muchos casos las mujeres que se atreven pues ni siquiera puede resolver la situación. Entonces ahí lo que estamos mirando también es la falta de preparación de los policías, cuando hablan todo el tiempo las instituciones cubanas de que están capacitando. Eso es mentira, porque si fuera verdad viéramos algún resultado positivo, y todo lo que vemos son ejemplos de incapacidad y de complicidad, porque cuando tú permites, cuando tú no ejerces ejerces tu labor como debe ser, estás siendo cómplice del machismo, de la violencia de género y de los agresores.
Uh-huh.
Entonces, por eso también nosotros hablamos de Cuba es un estado feminicida, porque al final es todo un grupo de instituciones públicas del país, controladas de manera centralizada en el caso de Cuba, que miran hacia otro lado cuando se trata de la violencia de género, y por eso se hacen cómplices de ella. Cuando no actúan, cuando no destinan los recursos, los fondos, los recursos humanos, incluso cuando criminalizan a las activistas que con los pocos recursos que tienes trabajan, pues están siendo cómplices de la violencia de género y de los feminicidios. Ellos temen mucho a esa, digamos, a ese llamamiento que nosotros le hacemos, porque hemos visto algunas de sus activistas en televisión nacional, pues diciendo que Cuba no es un estado feminicida porque se preocupa y tal, pero lo que vemos en las denuncias diariamente es todo lo contrario. Entonces nuestro posicionamiento va a seguir siendo el mismo cuando frente a esta situación.
Por supuesto, y aquí estaremos nosotros evidentemente para informar al pueblo cubano y tenerlos ustedes como especialistas, ¿no? Para que puedan expresar este tipo de consideraciones y también orientar a la gente, educarlos, porque también es esa labor la que tenemos que hacer, Yanelis, en todo este camino que hemos recorrido y que nos queda muchísimo por recorrer con respecto a esta situación. Hablando de las mujeres, y quiero tocar contigo este tema, también en muchas ocasiones se habla de la situación de las madres, sobre todo las madres solteras, una vulnerabilidad evidente cuando se atreven a realizar cualquier tipo de protesta, entonces son hostigadas, acosadas, amenazadas, han llegado a perder su trabajo simplemente por estar reclamando que no tienen o no les alcanza el dinero que ganan en su trabajo para ponerle el plato de comida a sus hijos. Esa es una cruda realidad. Y hace tan solo unos días, muchas de estas madres viven de prestaciones sociales porque tienen más de un hijo, porque la situación económica no les ayuda, porque no tienen a veces preparación para poder enfrentar un trabajo. Hay muchísimas razones. Pero el gobierno cubano les ha dicho que, bueno, pues tienen que empezar a depender menos del Estado. Y Aneli, ¿cómo enfrenta una madre que no puede ni siquiera ponerse a pensar en trabajar porque tiene que estar todo el día buscando el plato de comida a sus hijos? ¿Cómo no depender de las prestaciones sociales, que tampoco es mucho para lo que le dan, según activistas dentro de la isla?
Sí, totalmente. Al final, el nivel de precariedad en la que viven nosotros las madres, que tienen que estar al cuidado constante de los hijos, sino incluso las que trabajan, que tienen que tener 3 y 4, digamos, oficios o pequeños negocios, incluso en el mercado negro, para poder sobrevivir. Eso no es un, digamos, no es algo nuevo. Al final, Cuba lleva más de 60 años teniendo a toda su sociedad un estado constante de precarización y de vulnerabilidad, donde las personas han tenido que inventar, más que nada. Ahora, con este llamado, porque ellos están más pobres que nunca, digamos, le están esperando a ver quién es el próximo sponsor que lo patrocina, pues están tratando de hacer recortes en todos los sentidos. Y por supuesto, en este caso, y más que nada por eso nosotros también hacemos un llamado a las madres, a las cuidadoras, a las personas que tienen a su cargo personas dependientes, en que es importante que se dirijan a las instituciones públicas y que lo exijan, ¿sabes? Demandar el derecho a la vida, y a la vida digna no es un crimen, no es un delito, y es algo que tiene que hacer todo ciudadano. Digamos, nuestro llamado no es que hagan activismo político en contra del gobierno, sino que defiendan sus derechos y defiendan el derecho a vivir de manera digna, y el derecho de ellas y las de sus hijos y las de su familia. Digamos, es el llamado que siempre hacemos. Por eso también celebramos cuando tantas madres hacen denuncias en redes. Ahora mismo se han movilizado muchas personas con la niña que está en espera de un trasplante y todavía no le dan respuesta, y hay otros casos que lamentablemente que estaban en la misma situación, que al final nunca llegó la respuesta, y las personas enfermas han fallecido. Entonces, el llamado que nosotros siempre hacemos frente a esto, frente a estas amenazas, estas medidas, digamos, de régimen ahogado que están tomando, es que salgan a defender sus derechos, que salgan a defender de la manera que puedan, que sepan, afiliándose a otras redes de madre. En las redes sociales podemos ver alguna, cómo se comparten información, donde hay zapatos, donde hay comida, donde hay tales cosas, pues también se tienen que armar para defender sus derechos a tener un mínimo de sustento para poder vivir ella y sus hijos. De otra manera no va a suceder, ¿sabes? No, el gobierno, siempre que pueda quitar, lo va a quitar. Por eso es que el tema del activismo para mí es vital, y es algo que todo ciudadano en todo lugar del mundo tiene que ponerse ese traje, porque los gobiernos realmente no, y más en el caso de un Estado autoritario y totalitario que le importa a los seres humanos cero, pues lo que va a querer todo el tiempo es quitar las mínimas prestaciones que ha dado. Entonces, mi llamado va por ahí, ¿no? Utilizar las redes sociales para hacer denuncias, para unirse a otras personas, para crear iniciativas y para defender su derecho a la vida, porque al final no están haciendo otra cosa. Los tres kilos, como se dice en buen cubano, le van a quitar, al final va a empobrecer más y va a bajar más su calidad de vida. Entonces, el llamado por lo menos mío que hago es eso, desde, ¿sabes?, asumir la conciencia política y la conciencia humana de que la vulnerabilidad va a ir a peor. Entonces, ese es el llamado, ¿sabes?
Así es. Yaneli, y estaba pensando en lo que estabas hablando, ¿no?, de la necesidad de las mujeres esa de salir adelante, de empoderarse. Podemos decir, la realidad en Cuba cada vez es muchísimo más complicada. La situación económica día a día se complica más en el mercado negro. El precio del dólar y el precio del euro se dispara. Es algo que va siempre creciendo. Y la mujer, evidentemente, paga unas consecuencias altísimas por esto. Y lo digo precisamente por esto. Estaba viendo cómo las cubanas, y eso durante años lo hemos tenido que pasar y sigue sucediendo, hemos tenido que inventar, esto lo pongo así, entre comillas, mensualmente, porque durante mucho tiempo ha habido una escasez de almohadillas sanitarias increíble. Esto desgraciadamente continúa. Estoy viendo que pueden llegar hasta 600 pesos cubanos poder adquirir un paquete de almohadillas sanitarias en unas MIPYMES. Estoy pensando en una madre que tenga que pasar por esta situación mensualmente y que además tenga una o dos hijas que ya, bueno, pues ya son señoritas. ¿Cómo enfrenta esto? No hay dinero que pueda pagar esto, Yaneli.
Sí, sí, es imposible, y por eso habían iniciativas que yo, ¿sabes?, sigo llamando la atención sobre eso, a otros métodos, como es el tema de la copa menstrual, ¿sabes? Hubo iniciativas que llevaban copas menstruales para las cubanas, pero, ¿sabes?, al final son limitadas.
Claro.
Si el gobierno no tiene para sostener almohadillas sanitarias para las mujeres, debería destinar un grupo de recursos para, si tú no puedes a tiempo completo, en un año, ofrecer esto, pues destina los fondos para algo que sea más duradero, como son las copas menstruales. Uh-huh. Lo que pasa es que hay una incapacidad y hay un proceso de total abandono. ¿Sabes? No hay interés ninguno, porque por supuesto que todos los que están en estas instituciones no tienen estos problemas y hay un total desinterés sobre este asunto, que es básico, que es vital, que no es algo que ocurre una vez al año, es algo sistemático de manera mensual y que es insostenible a nivel económico en las condiciones en las que tú está Cuba ahora mismo. Entonces, quizás desde aquí también, en esta conversación que estamos teniendo, a lo mejor hay personas por ahí que nos escuchan y que pueden tener también algunas ideas al respecto, pero es algo, y estoy pensando en eso, que digamos se puede solventar, como yo lo hice siendo niña en los 90 y viendo trapos y ¿sabes?, como esterilizando todas las toallas que había ahí con mi casa para poder usarla. Pero, te iba a decir otra cosa, pero hay algo más preocupante, como es el tema de los condones, ¿sabes?
Hay un aumento
considerable de las infecciones de transmisión sexual, que lo han reconocido ellos mismos, pero es también por culpa de ellos mismos, del régimen cubano. Porque si tienes un control de la farmacia, si tienes un control de todos los recursos de las empresas que puedan incluso importar esto que es tan medular y tan importante, pues también es responsabilidad de ellos este aumento de las ITS. No es responsabilidad para nada de los cubanos ni de las cubanas, sino es responsabilidad de ellos por no ofrecer estos insumos que son básicos actualmente, ¿no? Entonces, la precariedad y, por supuesto, esto no solo los condones, también el tema de las enfermedades crónicas, que no hay medicamentos para ser tratadas, el aumento también de la sarna, de enfermedades incluso que estaban contenidas en Cuba y que debido a la suciedad que hay en las calles, a la desatención que hay de los basureros, pues todas estas enfermedades han comenzado de nuevo a aflorar y se han propagado. Uh-huh. Hay denuncias constantes de de las personas en las redes sociales al respecto, y luego no hay medicamento para tratarlo, todo eso se empeora, en fin. Como es un poco...
como la epidemia del dengue, por poner un ejemplo, que es que totalmente. No acaba de controlarse en la isla.
Totalmente, pero es que cuando ves las calles te das cuenta que es imposible que se controle. Exacto. Todos los días hay fotos de basureros nuevos en distintas esquinas, de aguas bañales. Hace poco hubo un incendio que lo tuvieron que apagar los bomberos porque los vecinos tuvieron que prenderle candela a un basural que tenían afuera de su casa y que no estaba atendido. Entonces, incluso ahí también surgen los accidentes, porque lo que deberían hacer es estos trabajos por los que se les paga, por los que reciben fondos públicos, digamos, pues no lo hacen por X razones. No hay transporte, no hay petróleo, pero al final todo es culpa del régimen, porque ellos quieren controlarlo todo. Y si tú quieres controlarlo todo, tienes que tener recursos para ello. Si no, suéltalo, que es lo que se pide de siempre, ¿no? Como la incapacidad que tienen para controlar, para dirigir un país, pues se evidencia en esto, ¿no? En el aumento de la pobreza, de la miseria, la desigualdad. Y bueno, es bastante lamentable, ¿no? No se sabe realmente por dónde empezar.
Así es, desgraciadamente es así. Me estaba acordando con esta reflexión que tú hacías. Hace tan solo unos días hubo una competencia en Santiago de Cuba de barrenderos de calle y el premio era darle una escoba. O sea, algo que ya tenían que tener ellos garantizado porque es su instrumento de trabajo. O sea, algo así. Es algo que a veces no tiene explicación y que muchas personas que viven en otros lugares no se explican cómo esto sucede en la isla, pero esto es una cruda realidad que día a día enfrenta el pueblo cubano, y siempre vamos a los más vulnerables. Mujeres, niños y ancianos están sufriendo esta situación y esto no se acaba de solucionar, y desgraciadamente aumentan los casos de violencias, de asesinatos en las calles, dentro de las casas, en cualquier lugar. Es algo que ya se está convirtiendo demasiado habitual tener este tipo de noticias. Y desgraciadamente a veces hay que darlas y duele decirlas, Yanelis.
Sí, totalmente, y digamos, naturalizamos al final esa violencia como por el tema de que se ve constantemente en redes sociales, por temas de que vemos que no hay ningún tipo de accionar por parte de las instituciones, y se va naturalizando la violencia. Las personas lo que va haciendo es cohibirse más, el tema de no sacar teléfonos celulares en la calle, no andar con cadenas de oro, no salir a la calle en horas tan altas, porque uno tiene familiares, uno tiene amigos, sí, vecinos, y al final las medidas que están tomando para poder seguir viviendo en Cuba son esas, ¿no? Como cada vez vivir más en el miedo, vivir más en la restricción de la movilidad, ¿no? Cotidiana, ya no solo por la falta de transporte, sino por esto, ¿no? Por el aviso, la alerta que hay del aumento de la violencia, del aumento de los asaltos y el aumento también de la pobreza, que también genera todo esto, ¿no?
Desgraciadamente es así. Yanelis, quiero darte las gracias estos minutos, como siempre, compartirlos con nosotros en Abriendo Espacios, estas reflexiones, y evidentemente hacerle, ¿no?, ese llamado al pueblo cubano para que siga cooperando en la identificación de casos que puedan ser feminicidios, que ustedes luego como observatorios confirman. Yanelis, ¿cómo lo pueden hacer?
Sí, sí, eso es súper importante, que se comunique. Si tienen alguna alerta en algún barrio, en alguna comunidad, o incluso les llega de otra provincia, de otro lugar, pues se pueden comunicar con nosotras a través de nuestras redes sociales, pero también tenemos un formulario en nuestra página web, que es www.alastensa.com. Ahí está el formulario para, de forma anónima, poner la información que se tiene sobre el caso, y nosotros indagamos, ¿no? Pero es súper importante la ayuda, porque somos muy pocas nos desbordan los casos y las alertas que nos llegan. Incluso las alertas de desapariciones, que quiero aprovechar estos segundos, sí, para hablar de Carildi, que desde el 14 de diciembre del año pasado está desaparecida en La Habana. Ella es de Párraga, y su hermano la está buscando junto con el resto de su familia, incluso dando recompensa Es un caso lamentable y es un caso que estamos tratando de todo el tiempo como irlo sacando, pero bueno, aprovecho también esta oportunidad también para hablar de esta desaparición más reciente que todavía lamentablemente no se ha tenido noticia.
Pues estaremos pendientes. Gracias, Gianelli, por estos minutos en Abriendo Espacios.
Muchas gracias a ti.
Así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.